de humo.
Señales de humo.
Señales de humo.
Aquí opinamos todo el mundo, parece ser, de con quién nos metemos en la casa.
Donde encontramos todo lo que nos podemos imaginar.
Se mete por dentro, se vuelve otra vez, se saca afuera, se mete otra vez adentro.
¿Cómo carajo se usa un buque de guerra?
Tiene sus agujeros.
Dentro de nuestro país o en el extranjero.
El diámetro, pues no sé, cada uno, no importa el diámetro.
Porque es una desgracia, don Andrés. ¡Que venga ya porque estoy enfadado con usted!
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y
dolores. Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
El derecho de vivir en paz.
Javi, Gonzalo, María, ¿no huele un poquito mal? Cuando veníais para acá, ¿no habéis notado un olor especialmente raro? ¿O no habéis notado nada?
Yo ya no, ¿sí? No noto los olores, Andrés.
Ya no.
Estamos inmunizados. La verdad es que hoy no he percibido nada especialmente diferente. Hace unos días sí que había un olor distinto, nuevo, ¿no? Pero bueno, sí. Ya los matices no lo... No sé si es arsénico, si es zinc, que será.
Bueno, pero eso era por una cuestión medioambiental, ¿eh? De movimientos de aire, otras historias que no permitían el intercambio de gases y se quedaba aquí todo lo que producimos. Hasta se están planteando un plan de emergencia por si nos apestamos ya del todo, del todo.
Bueno. La verdad es que yo también lo he oído y me he quedado patidifuso. Bueno, pero eso es porque evidentemente echamos muchos gases en Huelva con la actividad industrial. Eso está claro. Así que si necesitamos un plan de emergencia será por algo. Así que hoy en el programa, y aprovechando esta introducción y los olores y la alarma ciudadana que de vez en cuando aparece, pues volvemos a preguntarnos, no es la primera vez, ¿qué tal es nuestro aire? ¿Podemos respirar sin miedo? ¿Huele mal? ¿O es que eso significa que estamos oliendo mal y contaminándonos? En fin, preguntas normales en Huelva, que nadie se asuste. Que hoy van a ser contenido principal, pero con ganas de revisar un poco, de aprovechar en este programa 353 para volver a olisquear si la calidad del aire de Huelva es mejor que la de hace unos años, si la reducción evidente de la actividad industrial la ha cambiado en algo, si esos planes que la Junta de Andalucía dice que va a tener en cada provincia para mejorar la calidad del aire son realmente algo más que señales de humo. Uy, casi me sale, ¿eh? La relación. Bueno, pues de eso vamos a hablar en este programa 353 y Javi creo que ha sido, lo ha titulado Dejadnos respirar. Así que con esa intención y por supuesto con el vistazo crítico al mundo, con música, con cine, hoy tenemos también un programa que casi podíamos duplicarlo entre aire y cine. No sé si esa temática existe, el aire en el cine.
¿El cine en el aire?
Bueno, como últimamente hay especiales de todo tipo, la habrá, o si no la vamos a encontrar. Así que eventos varios también en Señales de Humo. Quédate con nosotros y respira con nosotros.
no me chinga el vato, ni me fornica Bartolo. A mí no me asusta el gringo, el que me busca se la acabó. Ya llegó Super Chango.
Bueno, pues empezamos el vistazo al mundo que echamos toda la semana aquí desde Señales de Humo. Rapidito, porque tenemos por ahí a un entrevistado muy especial esperando, pero bueno, no vamos a saltarnos esta sección porque entendemos que hay que darle un vistazo a la actualidad, aunque sea rápido y aunque sea así con, no sé si con la nariz tapada, porque la verdad es que la actualidad a veces duele, ¿no? Como la de los titulares de hoy, atentado en Jerusalén.
Esta huele mal y duele.
Hoy es muy olorosa las noticias que te traigo, ¿eh, Andrés? Mira, pero de todas formas, antes en titulares, el atentado en Jerusalén, el maldito ruido de sable, bueno, ojalá fueran sable de los odios incontrolados, y lo que parece es que vuelta a empezar, ¿no? Volvemos a empezar en la...
Ahora que en Europa parece que se plantea de manera generalizada el asumir que existe un país...
O tal vez por eso, ¿no?
Es evidente, ¿no? Tiene que haber una relación directa. Hay gente en todos los sitios que no quieren que se acabe el conflicto.
Además, los que provocan los atentados son oportunamente eliminados sin posibilidad de... Sí. En fin, lo dejamos ahí.
¿Con eso no insinúas nada o lo insinúas todo?
No insinúo nada. Un incendio en la fábrica de Campofrío en Burgos que amenaza con dejar sin trabajo a más de 3.000 personas. Uf, hay noticias de esa que dice, vaya mala suerte. Aunque si pensamos que esto es mala suerte, podríamos irnos a Sri Lanka, donde un corrimiento de tierra ha sepultado así, en un momento, a más de 200 personas, ¿no? Pocas posibilidades hay de que aparezca ninguna con vida. Y en lo más cercano, el Congreso, que dice que lo mismo, publica algo sobre los viajes de sus senadores, a lo mejor alguna cosilla cada 3 meses, en fin. Mientras Mónaco sigue dando explicaciones cada vez más peregrinas y absurdas sobre sus viajes. Yo creo que se están metiendo como las arenas movedizas de las películas de Tarzán, que mientras más te mueves, más te hunde.
Más parado te quedas.
Pues, hombre, este ha dado un paso adelante y dice, bueno, pues si me van a dar tortas, voy a empezar a darlas también. Y yo creo que ahí va a terminar perdiendo.
A la torta todo el mundo.
Porque vivimos en un país, no sé si lo sabe señor Mónaco, donde todos estamos habituados ya a utilizar un Excel sencillo, donde aplicamos a cada columna un significado y sabemos dónde vamos, cuándo, día. Es fácil, ¿no? Nos han enseñado en el colegio a organizarnos.
Que sí, nos pretenda convencer de que no sabía, en fin. Bueno, y Cataluña, que sigue con sus cositas, ¿no?
Cataluña ya es un ítem independiente, ¿no?
Sí, con sus fiscales, con su... Pero bueno, de eso ya no hablo, que me aburro, ¿no? Y una noticia que une lo ambiental y la brutalidad de las Fuerzas Armadas. Todas las noticias que te traigo hoy, Andrés, son ambientales. Esta sobre la que habréis visto en los telediarios, ¿no? Las lanchas abordando a lo bruto, ¿no? Parecía una película de acción, ¿no? A los activistas del Greenpeace que ejercían una acción de protesta en contra de las prospecciones que están haciendo en las Canarias. ¿Habéis visto el nombre de las prospecciones? Parece cachondeo. Esta primera se llama Sandía, la segunda que van a hacer Chirimoya y la tercera Zanahoria.
Parece los fritis.
Sí, ¿no? En fin, así
cuando llegue el petróleo se llamará plátano y ya será para las Canarias un gran motivo promocional.
Para tocarle el nariz, ¿no? Bueno, a ver si encuentran petróleo por allí y ojalá no lo encuentren, o yo qué sé, ¿no? Porque al final es absurda esta carrera por impedir lo inevitable, y es que hemos llegado ya al pico del petróleo y que por mucho que busquemos ya lo que queda es la burrada que estamos haciendo, ¿no? Lo del fracking y todas las historias.
Bueno, pero es verdad que el asunto este de las prospecciones en Canarias daría para un seminario entero de interpretación, tanto de noticias como de fenómenos sociales, como del momento en el que estamos. Por un lado, la crisis del petróleo, que es evidente y nos va a llegar. Por otro lado, es quién defiende a los que han conseguido la concesión. Estamos hablando de las Fuerzas Armadas que están patrullando el océano para impedir que haya ningún tipo de manifestación. Hay tantas derivadas. Encima ahora dos gobiernos que hasta hace 4 días eran socios peleados porque cada uno defiende un interés diferente, que también habría mucho que hablar sobre qué es lo que aporta el turismo a Canarias. Que eso también es cuestionable, que recordemos que junto con Andalucía es la comunidad con más paro.
Porque es el mismo tipo de...
El mismo tipo de turismo, que los que se lo llevan calentito van a ser igual que los del petróleo.
En fin. Bueno, mira, una noticia de Huesca...
Perdón, Extremadura también está ahí. No, pero Extremadura está mejor, un poquito mejor. No sé si lo has enterado que Mónaco lo ha dicho, Javi.
No, esta gente sigue con lo suyo. En fin, una noticia de Huesca, que ya veréis que no solo el nombre de su provincia es casi igual que el nuestro. Mira, muy rápido, resulta que en Sabiñánigo, lo he dicho bien, hace 25 años cerró una empresa que se llamaba Inquinosa, que producía un pesticida. Bueno, con el tiempo se fue descubriendo que dicho pesticida era muy pernicioso. A pequeña dosis, el lindano, que así se llama el pesticida, causaba problemas hepáticos, renales, hormonales, ginecológicos, anemias, trastornos del sistema nervioso, en fin, un desastre. La fábrica
lindano es lo que le echamos a los niños en la cabeza para matar a los piojos.
No me jodas.
Bueno, pero claro, no se toma.
Bueno, un desastre. La fábrica cerró, pero dejó allí los residuos en vertederos de la zona. Más de 140.000 toneladas de lindano que ahora se descubre, se van filtrando poquito a poco a los acuíferos, están los ríos contaminados, uno de ellos es afluente del Ebro. Al dueño lo multaron, nunca pagó. En fin, la población lleva años conviviendo con el veneno. Allí hay sentencias, informes, propuestas. Pero el caso es que 25 años después el lindano sigue allí. No sé si os suena de algo esta noticia, podríamos hacer algún paralelismo.
Bueno, en pequeñas dosis, lo que aquí ocurre a grandes dosis.
Pues sí.
Pero aquí tenemos, además,
se llama de otra manera, un poquito más barroca, más larguita, lo nuestro, pero
aquí igual que allí tenemos la justicia de nuestra parte.
El lindano se echaba en las cabezas de los chiquillos.
Yo me he quedado pensativa con ese dato.
Madre mía. Bueno, y también ambiental, pero esta vez de Huelva, el vertedero de Nerva, que según sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo, va a poder seguir creciendo un poco más. El ayuntamiento puso una, bueno, denegó una licencia de obra para hacer aquello un poquito más grande, para hacer otro
unas
piso.
Unas objeciones.
Unas pequeñas objeciones, pero...
Gonzalo, ¿nunca has pensado en poner aplausos en tu vistazo al mundo? O sonaría ya demasiado gracioso.
Javi te pone unos aplausos sobre la mesa.
Ah, vale, vale.
Bueno, pues ahí os dejo este vistazo al mundo. No sé si es digerible o no, pero un poco pestoso sí que venía hoy.
Tienes el poder, el dinero y la fama. Un poquito de música.
Un poquito de música, sí, porque necesitamos oler cosas distintas.
Bueno, pues estamos...
En que sea por los oídos.
Estamos de enhorabuena. Voy a poner primero un corte de hace un par de años. A ver si recordáis este momento del programa.
Sin expresar lo que siento y lo que veo, no es... A mí no me sale hacer esto de otra manera. Y la parte festiva, pues, es algo que yo creo que es lo que da alegría de vida también, ¿no? La música para mí es eso.
María, es que te lo perdiste.
Ya estoy viendo, o más bien escuchando.
Ha tenido el programa sus momentos externos.
Pues sí, sí, nos fuimos hace un par de años cuando se estaba gestando un disco que ahora se presenta. Nos fuimos a Marina Leda, a un concierto, al concierto de la Gran Orquesta Republicana, y allí pues comprobamos eso, el buen rollo que transmite esta banda mallorquina, capitaneada por Javier Vega, que es la voz que estábamos escuchando, y entonces empezaban a gestar este disco, que por entonces el proyecto era que se llamara Capitalismo Caos, que es el tema que vamos a poner para empezar, pero a lo largo del disco pues necesitaron de esto de la microfinanciación, de los... crowdfunding, ¿no?
Crowdfunding.
Allí escuchaba un tema más, bueno, una traducción micro mecenazgo, que a lo mejor también podíamos utilizar de vez en cuando. Y a lo largo de la elaboración de este proyecto, pues ha terminado este disco, pues eso, llamándose Todo es Posible. Un disco que recomiendo, que con vosotros he compartido, que ya podéis descargaros, que está en la web de la Gran Orquesta Republicana, que está disponible para todo el mundo sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de movida, sin sentirse pirata, porque ellos lo ponen a disposición, y que bueno, que además están de gira por Andalucía, bueno, están de gira por la península, y esta semana pues estarán en Marina Leda el viernes y en Granada estarán el sábado. Capitalismo Caos, ¿vale?
Ok.
Se terminó, se terminó. terminó el capitalismo. Se terminó, se terminó, se terminó el capitalismo. Una enorme alegría. Se olvidó la avaricia, se acabó la codicia y ahora se contagia la felicidad. Se terminó, se terminó, se terminó el capitalismo. Se terminó, se terminó, se terminó el capitalismo. Se terminó, se terminó, se terminó el capitalismo.
Bueno, María, ¿te gusta la música o no?
Sí, sí me ha gustado.
¿Te gusta la música? Pues,
sí que me ha gustado.
Javi, además, hasta Don Sebastián Huelva, si hace falta, te llevan donde sea para escuchar la gran orquesta republicana.
Son bastante fans, ¿no?
Son muy fans.
Muy fans, muy bien. Pues a ver si es verdad.
Bueno, pues terminando con la gran orquesta republicana y empezando nosotros con nuestro tema principal. Como os hemos adelantado, queríamos hablar de aire, queríamos hablar de calidad de aire y queríamos mirarnos, queríamos evaluarnos y saber realmente si tenemos que preocuparnos mucho más de lo que ya estamos, que en este programa al menos solemos mirar recurrentemente a nuestro entorno, a nuestro medio ambiente, a toda la riqueza que nos rodea y que a veces nos impiden disfrutar de ella. Mirad, hace un par de meses se celebró en todo el mundo una movilización climática al tiempo que se reunía la cumbre del clima en Nueva York. Gonzalo la nombró en el vistazo al mundo. Fueron muchos los ciudadanos que salieron a la calle para presionar y se pudieron leer y escuchar algunos lemas, por ejemplo, como estos, ¿no? Dejadnos respirar, que es el que hemos elegido nosotros para el programa. No hay planeta B, cambia tu vida, no tu clima, más renovables, menos CO2. Bueno, yo creo que a nadie ahora mismo le suena raro ni peregrino cualquier lema de este tipo. Y además entiendo que la ciudadanía ya es consciente de que el punto de no retorno está muy cerca y el punto de no retorno es muy peligroso. Bueno, pues hoy queremos enfocar hacia uno de los elementos de nuestra calidad de vida que realmente nos afecta cotidianamente, que nos preocupa y más allá del olor que tenga, nos permite seguir viviendo, el aire que respiramos.
Y precisamente hoy se están celebrando unas jornadas sobre la calidad del aire en Huelva, organizadas por la Junta de Andalucía y con el título de Evolución de la caracterización de partículas y contribución de fuentes en Huelva, el aire que respiramos. El investigador de la Universidad de Huelva, Jesús de la Rosa Díaz, es uno de los ponentes que han participado y lo hemos atracado porque prácticamente ha terminado su ponencia en las puertas de esta jornada para que nos dé luz sobre nuestras dudas. Hola, Jesús.
Buenas tardes,
muchas gracias por atender la llamada de Señales de Humo. Bueno, entre otras cosas, creo que has hablado de la calidad de la cantidad de arsénico en la atmósfera onubense, pero más allá de la alarma que generan a los que no entendemos mucho de esto, estos elementos como el arsénico, ¿hay alguna conclusión general sobre la calidad del aire que se respira en Huelva?
Bueno, alarma ninguna. Lo importante es que hay un grupo de personas y un grupo de técnicos, y entre ellos también nosotros, la universidad, que intentamos pues día a día mejorar la calidad del aire, medirla e intentar mejorarla, pues sobre todo diagnosticando dónde están los puntos más oscuros, ¿no? Entonces, lo que nosotros, por lo menos en mi intervención, ha trascendido los 15 años que llevamos ya estudiando la composición química del aire de Huelva. Con lo cual somos prácticamente una de las ciudades con uno de los mejores estudios de evolución histórica de lo que respiran los onubenses, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues uno de los puntos así a tener en cuenta era el arsénico. Pero bueno, lo bueno es que desde el año pasado, desde septiembre del 2003, hemos visto una mejoría, un cambio en positivo, y incluso también en relación a otros contaminantes industriales, como por ejemplo el CO2, y eso queda manifestado ahí en los datos que hemos presentado.
Uh-huh. Jesús, en Huelva evidentemente se señala a la actividad industrial como un principal riesgo, ¿no?, medioambiental, y sobre todo de contaminación del aire. Es evidente, creo que la relación directa la habéis demostrado los científicos en muchos estudios.
Sí, bueno, desde el año 2001 sabemos que la industria contribuye un 30% de las partículas, y sobre todo hay que ver de que la toxicidad que tiene esa contribución en comparación con otras fuentes naturales, como puede ser el mar, o como puede ser la resuspensión de polvo, o por ejemplo las masas de salarias, que también traen polvo, pero en este caso, ya repito, de origen natural. Es algo que hay que caracterizar de Huelva, ¿no? Esa anomalía geoquímica que no la tiene ninguna otra ciudad. Por ejemplo, en esos tres metales que, bueno, he dicho ya uno, esos tres elementos, arsénico, cerio y bismuto. Pero en otras ciudades, pues por ejemplo, en el campo de Gibraltar, pues vanadio níquel, en Córdoba, cobre sin cadmio. Es decir, cada ciudad que está al lado de un polígono industrial, pues recibe la influencia de esas emisiones industriales. No hay que olvidar el tráfico. Ahora mismo es la peor contribución en la calidad del aire de las grandes ciudades. A pesar de todo, Huelva, y teniendo incluso un polígono industrial o polígono industrial en muy próximo, pues bueno, la contribución del tráfico es inferior que en las grandes ciudades, que es donde ahora mismo tiene también ese punto negativo, ¿no?, en cuanto a la ciudadanía.
En esta jornada se ha presentado un plan de mejora de la calidad del aire en Andalucía y en Huelva, en la capital, según las mediciones de CO2, y bueno, y otra, lo hemos escuchado en algunos otros informes, ¿no? Parece que hay diferencia entre vivir en unas zonas de Huelva y en otras, como por ejemplo La Orden, Los Rosales. ¿Esas diferencias siguen existiendo? ¿Se han nivelado? ¿Estamos ante lo mismo?
Bueno, eso es verdad. Si se hace ahora un estudio del impacto de CO2, no quiere decir que se superen los niveles. Se ve que, por ejemplo, La Orden tiene mejor calidad del aire. Bueno, en ese sentido, impacta menos la industria que, por ejemplo, la Isla Chica, ¿no? Uh-huh. O Los Rosales, ¿no? Eso es evidente, o que el centro de Huelva. Eso es algo que, bueno, la ciudadanía pues tiene que, también esa información está ahí y que es importante, ¿no?, a la hora, bueno, pues de también conocer la posible influencia en las enfermedades, ¿no? Sobre todo hay que luchar por un aire limpio, no para las personas sanas, sino para las personas, pues, por ejemplo, había representante de la Asociación de Asmáticos de Huelva en la sala, ¿no?, donde ha puesto su protesta y con todo merecimiento, ¿no?, en el sentido de que, claro, la calidad del aire para mí a lo mejor es buena, pero para él es mala, muy mala, ¿no? Hay que luchar siempre por una calidad del aire para las personas menos protegidas, ¿no? En ese sentido, pues niños pequeños, mujeres embarazadas, personas mayores y asmáticos y otras personas con problemas de salud importantes.
Y el tráfico es un aporte importante también, ¿no? Porque ahí también los ciudadanos, que nos quejamos mucho de la industria, también tenemos cierta responsabilidad en tratar de...
En las grandes ciudades es lo peor, porque son partículas ultrafinas de hollín y está demostrado que contribuye a aumentar la hipercolesterolemia hasta en un 50%, y sepan, bueno, sabe usted que de ahí depende pues todos los infartos del corazón y todos los accidentes cerebrovasculares, ¿no? Es decir, que ahora mismo el coche diésel, aunque se ha promovido sobre todo su venta por parte del gobierno en años anteriores, ahora mismo se ve que es un gran peligro a la calidad del aire en las grandes ciudades, también las zonas pequeñas, sobre todo en las grandes avenidas, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, en la Isla Chica y hay avenidas donde hay un tráfico intenso, bueno, pues yo me arriesgo, ¿no?, a tener una calidad del aire peor que si a lo mejor alguien que vive en una zona más abierta.
Uh-huh. La actividad industrial ha disminuido en los últimos años, Jesús, por cuestiones más de corte económico que por cuestiones medioambientales, y en paralelo entiendo que la normativa europea pues ha impuesto unas normas y unos controles más férreos en el propio tratamiento de los residuos de las industrias. ¿Eso nos hace mirar con optimismo el futuro de una ciudad tan ligada a la actividad industrial, o todavía es necesaria una revisión mucho más profunda o controles mucho más férreos para que no tengamos problemas?
No, bueno, los controles siguen porque la legalidad, y eso lo marca la legislación, por supuesto, europea, nacional y autonómica. Lo que sí es importante es que no toda la actividad industrial ha estado sometida a crisis. Por ejemplo, conocemos el caso de Bailén. Ahí sí, ahí Bailén ha mejorado la calidad del aire por la crisis de la cerámica. En Huelva no, en Huelva ha habido industria, pues bueno, que por desgracia han tenido que cerrar, pero hay otras que han seguido funcionando y muy bien, ¿no? Y sobre todo implementando su medidas de control medioambiental, que es lo importante, ¿no? Yo creo que la industria es necesaria siempre y cuando se tenga en cuenta que la sostenibilidad y industria no son enemigas, pues se pueden llevar de la mano y bueno, creo que lo mejor para la industria es demostrar que hace bien su trabajo y sobre todo con el medio ambiente. Y lo demuestran, por ejemplo, industrias que están en Alemania, que son número uno en lo que es la producción de metales y de refinería, y que, por ejemplo, pues cerca de esa industria pues hay capitales verdes europeas, reconocidas por la Unión Europea, por supuesto.
Muy bien, Jesús, pues nos alegra, por un lado, conocer que ya hay el conocimiento de la tendencia de la contaminación del aire en Huelva. Eso hace que al final lo que es susceptible de ser estudiado también va a ser susceptible de ser mejorado, y confiamos en que de la mano del control de las medidas gubernamentales y de todos los controles que se imponen en Europa, de la mano de la concienciación ciudadana, advertía ante Gonzalo la necesidad de que la gente sea consciente a la hora de coger el coche, y también en cierta manera de la mejora tecnológica, podamos vivir despreocupados, aunque nos siguen alarmando todas esas imágenes que nos llegan por la tele de otras ciudades del mundo, donde se aconseja a los ciudadanos en ciertos momentos a ir con mascarilla, las alertas que se producen en Madrid en determinados momentos del año cuando no hay aire. En fin, vivimos ahí con esa incertidumbre.
Bueno, nos tenemos que preocupar nosotros, que somos los que intentamos, ¿no?, descubrir y estudiar, ¿no?, qué es lo que está pasando en este caso con la química del aire, y por supuesto los gestores de la calidad del aire, que es a fin de cuentas a quienes tenemos que apoyar, ¿no?, para que toda la información que nosotros generamos desde el conocimiento, desde la universidad, pues trascienda a la ciudadanía gracias a ellos. Es decir, que creo que la población tiene que despreocuparse en cierta medida.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Jesús, por participar hoy en Señales de Humo.
Muchas gracias a ustedes. Gracias.
Seguimos ahora escuchando un poquito de la Gran Orquesta Republicana, ¿no? Para terminar, mira, este tema es que además, para una ciudad que ha vivido creyendo que es imposible que haya una calidad ambiental del aire, pues a lo mejor creer que es posible puede estar bien, ¿no? A mí me...
Creemos.
A mí me gusta mucho este tema, además, porque es una adaptación de un tema antiguo de la Gran Orquesta Republicana, que cambia precisamente la letra, diciendo, antes decía, en nuestra república es imposible, ahora pasa a decir, en nuestra república todo es posible. Yo creo que el cambio es bonito, y que pensar en una sociedad como la que sueña la Gran Orquesta Republicana está bastante bien.
Responsables del mañana que viene, y nunca nos daremos por vencidos. Todo es posible, todo es posible, todo lo es. Todo es posible, todo es posible, todo lo es. Todo es posible, todo es posible, todo lo es. Todo es posible, todo es posible, todo lo es. Podemos responder, tendremos el poder si es que hay poder que queramos tener. Todo es posible, todo es posible, todo lo es. Todo es posible, todo es posible, todo lo es. Todo es posible, todo es posible, todo lo es. Todo es posible, todo es posible, todo lo es. poder, si es que el poder que queramos.
Nuestra república está en nuestra imaginación.
Nuestra república todo es posible.
Nuestra república no tiene ningún color.
Nuestra república todo es posible.
Nuestra república no tiene presidente.
Nuestra república todo es posible.
No tiene ejército, no tiene armas.
Nuestra república todo es posible.
Nuestra república no tiene presos.
Nuestra república todo es posible.
Nuestra república no tiene frontera.
Nuestra república todo es posible. Podemos aprender, podemos responder, tendremos el poder si es que hay poder que queramos tener. Todo es posible, todo es posible, todo lo es. Todo es posible, todo es posible, todo lo es. Todo es posible, todo es posible, todo lo es. Todo es posible, todo es posible, todo es.
Nuestra imaginación,
nuestra república todo es posible.
Nuestra república no tiene ningún color.
Nuestra república todo es posible.
Nuestra república no tiene presidente.
Nuestra república todo es posible.
Nuestra república no tiene frontera. No tiene preso, no tiene arma.
Todo es posible, todo es posible, todo lo es. Todo es posible, todo es posible, todo es.
Seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y
artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
Derecho de vivir en...
Bueno, es cierto que después de escuchar el vistazo al mundo, para que nos llegue algo de aire, algo de ilusión, solemos poner la buena noticia. Hoy nos apresuraba el tema principal, porque teníamos ahí a la persona que íbamos a entrevistar, casi pillada, in extremis, así que hemos dejado la buena noticia para después. Y esta sintonía de buena noticia. No puede haber un Señales de Humo sin buena noticia.
Ya me encuentro feliz.
Y mira, esto es curioso, ¿eh? Pero el Centro de Investigaciones Sociológicas nos va a dejar una buena noticia hoy. Mira por dónde. Y deja claro que el gobierno y los ciudadanos no piensan igual según de qué hablemos. Y hablamos de algo tan delicado como de la llegada de inmigrantes. Pues bien, el último barómetro del CIS, correspondiente a octubre, refleja que solo el 3% de los españoles ve la inmigración como el principal problema de nuestro país. Increíble, vamos. Así que parece que mientras que el gobierno y algunos sectores poco conciliadores de nuestra sociedad se afanan en criminalizar al inmigrante, a extender rumores absurdos, a culpabilizarlos, a masacrarlos en las fronteras, pues la ciudadanía en general, bastante más sensata, pues no lo percibe así. Claro, porque tiene vecinos inmigrantes, tenderos inmigrantes, jefes inmigrantes, incluso amigos de nuestros hijos son migrantes, en fin, que no son ni mejores ni peores que los autóctonos. Nos quitan el trabajo, ni vienen a quitarnos la seguridad social, ni nos invade culturalmente. Nada de nada, todo es mentira. Así que vamos a recordar aquella campaña que hace unos años decía Andalucía somos todos, que quería cuestionar estereotipos y tópicos, informarnos sobre la realidad de la inmigración, lo realmente útil que era la multiculturalidad, mostrar la riqueza de la diversidad cultural, y recordándola podemos decir que igual ha calado ese tipo de campañas, ¿eh? Y que vivimos en Andalucía y que fue capaz de hacer vídeos como este.
Que esta gente viene aquí y se aprovechan de su situación.
Vamos a ver, Antonio, los inmigrantes vienen y usan los servicios públicos igual que nosotros los usamos.
Que no, vamos a ver, Nicolás. Nosotros, los autóctonos.
¿Los qué?
Desde luego, qué poca cultura general tiene Nicolás, hijo. Los autóctonos, sí. Autóctonos, los nacidos aquí. Nosotros. Nosotros. Los autóctonos, sí. Pues pagamos nuestros impuestos, sí. Y pagamos nuestros IRPF, sí. Y pagamos nuestras seguridades sociales, sí. Y el sun corda, sí. Para algo.
Pero vamos a ver, Antonio de Dios, que estás muy así. ¿Tú qué te crees? ¿Que los inmigrantes vienen aquí a trabajar y no cotizan, no pagan seguridad social, no pagan impuestos y no pagan nada? Pagan igual que pagamos todos.
¿Tú crees?
Hombre, ¿y tanto? Pues claro que sí. Vamos a ver, los inmigrantes y nosotros tenemos las mismas obligaciones. Por lo tanto, deberíamos de tener los mismos derechos.
Pues no lo veo yo tan claro. Porque tú miras a los chinos.
Ya estamos otra vez con los chinos.
Es que los chinos no pagan impuestos.
Pero vamos a ver, Antonio de Dios, ¿quién te ha dicho a ti que los chinos no pagan impuestos, chiquillo?
Coño, mi vecina Nati.
Ah, ¿y Nati a qué se dedica, eh?
No, pues Nati es la portera del bloque.
Ah, la portera. Es que yo creía que Nati trabajaba en la agencia EFE.
Perdona, por la portería de la Nati pasa más gente que por la agencia EFE, fijo.
Vamos, eso es una... Leyendas urbanas, Antonio, leyendas urbanas. Vamos a ver, como que dicen ahora que Elvis está vivo, o lo que dicen de la niña en la curva, o que los americanos nunca llegaron a la luna. ¿Leyendas?
Perdóname. Los americanos nunca llegaron a la luna. Eso es todo un montaje televisivo dirigido por Stanley Kubrick.
¿Por quién?
Stanley Kubrick. Pero qué poca cultura cinematográfica tiene Nicolás, hijo. Qué poca. Perdona, el mejor director de cine que ha dado la historia del celuloide. ¿Eh?
Me alegro tela.
Es que los americanos cuando hacen una cosa la hacen bien.
Bueno, pues te lo digo otra vez, me alegro tela. Pero te digo una cosa, que tú sabes mucho de vez en cuando, ¿eh?
No, perdona.
Herbolicho.
Pero vamos a ver, pero Nicolás, ¿Pero tú con quién te crees que estás hablando? ¿Eh? ¿A tu Antonio? Perdona, Nicolás, yo soy opositor, que parece que se te olvida muchas veces. Opositor, ¿eh? Pero además no me desvíes del tema. Que yo no estoy hablando del trabajo, yo estoy hablando de los hospitales, ¿eh? ¿De los hospitales?
Sí, bueno, ¿no? ¿Qué? Vamos a ver, tú cuando te pones malo, ¿eh? Una preguntita que yo quiero hacerte. Sí. Cuando tú te pones malo, ¿a ti quién te cuida, eh?
A mí mi padre y mi madre. Mayormente mi madre.
Pues imagínate estas personas, que vienen desde tan lejos para que los cuiden su familia. Su familia está muy lejos. Y además estas personas no vienen aquí a ponerse malos. Antonio, qué tontería tenemos que estamos así. Estas personas vienen aquí a trabajar. Y vienen en edad de trabajar, sanos y fuertes como nosotros.
No. Sanos y fuertes. Habla por ti, que yo no estoy bien. No, si no, ¿de qué iba a estar yo aquí, hombre?
Pues tú has venido a acompañarme a mí al médico, ¿no?
Sí, no, pero que cuando el médico salga yo tengo que hablar con él también. Que yo no estoy bueno, que yo a mí me pasa algo. Que a mí la oposición está acabando conmigo. Algo a mí me pasa.
A ti lo que te pasa es que eres un hipocondríaco del carajo, Antonio.
No, tu excusa, échame cuenta, hombre. Que yo, como no apruebe esta vez la oposición, mi padre y mi madre me echan de casa. Y voy a acabar trabajando de cualquier cosa. De guardia jurado, yo.
Que la profesión de guardia jurado es muy honrada, ¿eh? Que mi padre se fue a Alemania y trabajó allí de guardia jurado, ¿eh? Guardando de Alemania, ¿eh? Que allí conocí a mi madre, porque el hombre antes de conocer a mi madre, estaba más solo que la una. Hombre, que es muy duro irte a un país tan lejano y estar solo. Y llevamos muchas cosas en falta, ¿eh? Cuando los españoles nos fuimos para allá emigrados. Eso es muy duro. Muy duro.
Nicolás, ¿pero qué me vas a contar tú a mí?
Bueno, aquí hemos cambiado de tercio totalmente y ya nos vamos a meter de lleno en un poquito de la agenda, porque la agenda hoy es especial, Andrés.
Es una agenda súper especial. Porque estaremos en una semana especial.
Eso es. Tenemos una semana muy especial en Huelva, que se podría decir como la canción esta antigua que decía lo de cine, más cine, por favor. No la voy a cantar a ver si se pone a llover, pero decía algo así. Porque es la 40 edición de nuestro Festival de Cine Iberoamericano. Se está celebrando ahora mismo. Y arrancó el viernes con la gala inaugural.
Igual que Javi es fans de la Gran Orquesta Republicana, tú eres fans del Festival de Cine Iberoamericano.
Sí,
que nos ha quedado muy claro.
Sí, ya lo sabes, pese a que a veces me llevo algún disgusto que otro algún año, porque lo bonito del festival también es el efecto sorpresa, ¿no? Uno va a ver la película y muchas veces no sabe lo que va a ver y se encuentra con... Yo me he encontrado con joyas y, bueno, con películas que a lo mejor, bueno, pues vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo en punto suspensivo, que no han estado tan bien, ¿no? Pero siempre, yo apuesto por ir al festival, ¿no?
María, no le pregunte a don Sebastián después por las últimas películas que ha visto en el Festival de Cine. A lo menos a las que ha ido conmigo.
¿No? ¿Me puede dar miedo?
No ha tenido una buena experiencia.
Yo tengo que decir que este año estoy teniendo muchísima suerte, ¿eh? No sé si es que realmente los largometrajes son mejores, no sé si es que realmente, bueno, pues tengo suerte y punto, pero lo que estoy viendo este año por ahora me está gustando muchísimo. Esa es la realidad, ¿eh? Eso es por lo menos mi humilde opinión.
Me han recomendado mucho una sobre la vida de Bolívar.
¿Que te la han recomendado mucho?
Buena, sí.
¿Libertador?
Libertador.
¿Estás en ironía o te lo han recomendado de verdad?
No, de verdad, me
lo
han recomendado de verdad.
Libertador está bien, yo fui a verla. El problema de Libertador fue el sonido, para mi gusto. Es decir, se escuchaba más el fondo que los diálogos. Había realmente trozos de la película que yo, de verdad, no entendí. Entonces, lo que percibí de la película estaba bien, lo que percibí. Sí, que es verdad que arrancó.
Los Andes.
Eso sí, eso sí, es como además una megaproducción, que no es el tipo de películas a lo mejor más usuales en el festival, pero sí que de vez en cuando se cuela alguna, y Libertador es un poco una coproducción venezolano-española y es un poco más ambiciosa que de lo normal.
Y algo que destacar de lo que has estado, lo que has estado humeando sobre las películas y sobre las cosas que venían este año.
Pues mira, realmente, bueno, y en nuestro programa obviamente nos interesa más el cine de tipo con un trasfondo más social, ¿no? Sí que es verdad que además en el Festival de Cine Iberoamericano es muy tradicional eso, hay muchas películas siempre que retratan las realidades y las dificultades sociales que puede haber en los distintos países iberoamericanos. Sí que es verdad que yo este año no encuentro tanto eso, encuentro pues eso, biografías como lo que hemos dicho, como Libertador, como Neruda o Cantinflas, y películas más que siempre también las hay en el festival, así de historias pequeñas, ¿no? Historias pequeñas de grandes personas, que bueno, que siempre hay también un trasfondo, y también este año tienen su hueco. Ahí a mí especialmente me ha conmovido mucho una que vi ayer, la verdad, en ese sentido, ¿no? De historias de personas sencillas, que fue la brasileña, a ver si lo digo bien, ¿eh? Yo me perdonen los brasileños o portugueses que me estén escuchando, porque se llamaba Oye, eu quero voltar sozinho, que es algo así como Hoy quiero caminar solito, y que además es la banda sonora, es la música que está sonando de fondo. Y la verdad es que me conmovió muchísimo porque se me llegó a la historia. Narra la lucha de un adolescente invidente por conquistar su autonomía, sus conflictos, el descubrimiento de sentimientos como el amor y la amistad. Y la verdad es que me llegó mucho, ¿no? Pero bueno, si nos ponemos a hablar a lo mejor de un tipo más social, Andrés, si hablamos ya de películas que van a eso directamente, pues podríamos, por ejemplo, destacar la colombiana Mano Sucia, que está ambientada en la costa pacífica colombiana, que es una zona que sufre de graves problemas sociales y de orden público, ¿no?
Que también es una de las favoritas este año, ¿no?
Es una de las favoritas, sí. Está ahora
¿Es
mismo...
como también algo me he documentado?
Sí, sí, ya te veo superpuesto. Después me dices a mí. Pues esa ya no la hemos perdido, que tú lo sepas, porque la están echando ahora mismo. Por estar en el programa no estamos viendo Manos Sucias.
Bueno, la descargamos de algún sitio.
Pues sí, al final la tendremos que descargar, es lo que hay. Porque ya, desde luego, en el festival no la vamos a poder ver, pero es una de las favoritas. En la costa pacífica pues se encuentran asentados los paramilitares, la guerrilla y las bandas criminales emergentes, quienes están disputando las rutas para el tráfico de armas y la producción de cocaína. Paradójicamente, una de las ciudades portuarias más importantes del país, Buenaventura, se encuentra a su vez asediada por la violencia y por la falta de oportunidades y por el desdén del gobierno para frenar esta alarmante situación.
Vamos a contar el final, por si hay alguien escuchando
No, no, lo prometo, porque además no lo sé porque ya digo que se está ahora mismo poniendo.
¿Y qué más nos destacas por ahí de ese vínculo cine y compromiso que tantas veces aparece en el Festival de Cine y que tanto le gusta a los que hacemos este programa?
Pues mira, también se podría destacar La Hora Azul, ¿vale? Que es una película peruana y está basada en la novela homónima del escritor Alonso Cueto, y también narra el conflicto personal al que se somete el protagonista al enfrentarse a un pasado un tanto tortuoso, siniestro, de su padre, que era mando del ejército peruano durante la guerra contra Sendero Luminoso. ¿Vale? Un episodio en el que tantos y tantos horribles crímenes se han
cometido. Y esa todavía se puede ver, ¿no?
Esa todavía la podemos ver. No te podría decir ahora mismo dónde, porque Gonzalo me ha mangado el programa.
Lo está recopilando.
Ahora pone cara de sorpresa, pero me ha mangado el programa, así que no sé decir ahora mismo cuándo pone La Hora Azul, pero esa sí creo que la podemos todavía ver, Andrés. Nos da tiempo.
Bueno, nos pues tiempo. No sé qué te parece si que acabemos esta invitación real que hacemos a todos los oyentes de Señales de Humo a que se aprovechen del Festival de Cine, a que puedan seleccionar aquellas películas que desde un presupuesto algo menor destacan elementos tan humanos como el que nos ha traído hoy.
Yo desde luego siempre digo que nuestro festival tiene muchísima solera, muchísima tradición, es uno de los festivales más antiguos que hay, ¿no? Y efectivamente es una oportunidad de ver películas que de otra manera, desde luego en Huelva, nunca veríamos y en otros sitios muchos tampoco, ¿no? Y a veces descubre, realmente yo he descubierto joyas. O sea que hay que animar, por favor, hay que apoyar al festival y todos... A ver,
muy bien,
las
bueno
películas.
Pues Javi, sube si puedes esa música de cine y vamos a seguir con nuestra agenda. Bueno, ya sabéis que la agenda de Señales de Humo suele estar impregnada, bueno, no tanto de elementos culturales como el que nos has traído María, y que nos encantaría que hubiese mucho más en Huelva para destacar y claro, tan relevantes, sino de eventos más de carácter de lucha social. Y hay uno en concreto que nos ha parecido muy interesante, entre otras cosas porque a él nos invita la gente de La Paz. Ya sabéis eso sí que somos fans de la gente de La Paz por lo que están cambiando a nuestro alrededor. Y tenemos al teléfono a Vanessa, que va a tratar de resumirnos todas esas actividades a las que ya estamos viendo en las redes sociales, las invitaciones que tenemos todos en los correos electrónicos. Hola, Vanessa.
Hola, buenas noches.
Oye, encantado de que estés con nosotros nuevamente y que puedas contarnos y resumirnos a qué nos invitáis durante la semana que viene y la otra, Vanessa.
Pues mira, la semana que viene iniciamos el día 24 de noviembre, el lunes, hasta el día 29, la semana de lucha que organiza las Marchas por la Dignidad. No sé si sabréis que la coordinadora plataforma constituida por el día 22M, la manifestación que hubo la Marcha Madrid, pues ha convocado esta semana de lucha con todas las reivindicaciones, la realidad social que tenemos un cuarto de población con exclusión y demás. Entonces cada día se ha hecho una agenda por tema, cada día se va a tocar un tema. El lunes día 24 lo que vamos a denunciar es el derecho a techo, ¿no? La PA encabezará un pasacalle muy divertido que vamos a realizar por las calles de Huelva, se llama Performance Tarjetas Negras, y hemos quedado a las 10:30 de la mañana en la plaza 12 de octubre.
Muy bien.
Después por la tarde a las 5 vamos a hacer una asamblea abierta en la plaza Las Monjas también ese día, el día 24.
Y todas estas actividades, Vanessa, recordémosle a los oyentes que enlazan con una serie de actividades que aparecieron antes de la Gran Marcha a Madrid, en la que nosotros también participamos, sí, y que en cierta manera dan continuidad a ese deseo de que la ciudadanía empiece a decir basta a estas cifras tan horrorosas de pobreza, de paro, de exclusión que estamos sufriendo.
Exactamente. Estamos en una realidad que nos están abocando al desempleo, a todas las personas, al exilio. Las familias siguen siendo desahuciadas, aunque se están tomando medidas, pero estamos en una realidad social que no nos podemos quedar paradas, tenemos que salir a la calle. Por eso se ha programado esta semana de lucha para que se nos vea, para que nuestra denuncia sea pública y temática, cada día dedicada a un tema diferente.
Entonces, desde el día 24 hasta el día 29.
Dígame.
Sí, sí, que desde el día 24 hasta el día 29 vamos a tener la oportunidad de participar temáticamente en las luchas de la dignidad que se van a poder ver y participar en Huelva Capital.
Ahí está. Voy a continuar con el día 25 de noviembre, que como sabéis es el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género. Se van a hacer talleres de feminismo a las 5:30 en la Plaza de la Constitución, que vamos a enlazar con una concentración a las 7 en frente al Ayuntamiento. Luego el día 26 de noviembre vamos a hacer un pasacalle, una ruta de la precariedad laboral, que será a las 5:30 y sale desde la calle Plus Ultra. El día 27 de noviembre es una concentración por la peonada cero, por el tema de la esclavitud que tenemos en el siglo XXI y los derechos laborales, ¿no? Y lo que nos vamos a concentrar enfrente de Fres Huelva a las 12 de la mañana del día 27. El día 28 de noviembre tenemos programado el día anti este sistema, con el cual haremos una asamblea a las 5:30 en la Plaza de los Niños Bosnios, en la Orden. Después, para culminar la semana de lucha, el día 21 de noviembre, el sábado, comenzará una gran manifestación en la avenida, en la Asociación de Vecinos Los Desniveles, a las 12 de la mañana. Dicha manifestación finalizará en las carpas de la Avenida Andalucía, donde tenemos una gran sorpresa de acogida porque tenemos el segundo aniversario de la plataforma de afectados por la hipoteca. Aquí, bueno, entonces vamos a terminar la semana de lucha y la manifestación con una fiesta muy muy alegre y jovial. La verdad que animamos a toda la gente a que se suma a las protestas y a las luchas y que no se quede en casa, que hay que luchar por la dignidad.
Pues muchísimas gracias, Vanessa. Muchísimas gracias a todos los integrantes de la PA y de la Coordinadora 22M por acercarnos la realidad de lucha, por ponérnosla fácil. Son actividades casi todas por la tarde, menos la del sábado 29. Y además me imagino que acercándonos al Facebook de la PA o a los blogs, etcétera, vamos a encontrar información detallada, ¿no? De todos los momentos, de las citas, de los horarios.
Sí, van a estar rulando eventos desde la PAD, desde la Coordinadora 22M y de todas las organizaciones que conforman la plataforma. Y ya como hay durante toda la semana, pues seguro que algún hueco tenemos para unirnos, que hay que salir a la calle y hay que denunciar la situación. Animamos a toda la gente que lo haga y muchas gracias por el espacio y la oportunidad de comunicarlo.
Muy bien, muchas gracias, Vanessa. Pues estaremos atentos. Invitamos a todos los oyentes de Señales de Humo a sumarse. Es verdad que a veces la información no es fácil de llegar, de los horarios, etcétera, pero va a haber cantidad de espacios, sobre todo en internet, donde va a estar publicada esta información. Y si tienes alguna duda, acércate por la página web de la gente que hacemos este programa, por dosorillas.org, porque ahí también aparecerá el calendario de actividades. Bueno, pues María, esta semana casi no nos va a dar tiempo a leer los tuits, ya que nos estábamos acostumbrando.
Es verdad,
se nos va la hora y hoy me apetece especialmente terminar el programa con don Sebastián Huelva, porque hemos tenido una variedad de temas tan holgados que a ver si don Sebastián... Muy buenas tardes, don Sebastián.
Buenas tardes, don Andrés, ¿cómo estamos?
Pues muy bien. Le iba a decir a María que a ver si usted nos puede ayudar a centrarnos en alguno y sacar algo más de punta a las cosas que se habrán hablado aquí.
Pasado, pues yo me tengo que centrar en el pasado, en el orto y yo, de lento, la batalla grande.
María, son momentos gloriosos de las películas que hemos visto en el cine americano.
Pero es que además yo recuerdo.
Son momentos gloriosos del cine, esas son las tres últimas películas las que me llevo de las tres.
Yo recuerdo.
El orto y yo, de lento y la larga batalla. En la primera
la larga batalla mexicana.
Diciendo que el orto era suyo y no se lo daba a nadie. En la segunda, una bolsa de té en una taza, y duraba. Y la tercera, una batalla que además la hacían con la técnica esta de la cámara al hombro, con lo cual uno se mareaba. Una batalla de primeros planos. ¿Usted se imagina, doña María?
Sí,
una batalla de primeros planos.
Sí, yo la vi. Yo recuerdo además que coincidimos en el cine y salimos todos un poco como horrorizados de la larga batalla. Yo no sé si se llamaba así.
Tremenda. Y luego los otros dos habían sacado a Marina Leda y dice, y don Andrés ha dicho, fuimos a Marina Leda, lo que le ha dicho que él desertó.
Por Dios.
Y ustedes
mi currículum va a estar siempre con una mancha negra tremenda, nos fuimos unos cuantos de este programa a las 4, a las 5 de la madrugada de vuelta a Huelva. No sé qué es más glorioso, volverse a Huelva de Madrinaleda de madrugada o quedarse allí.
Bueno, tampoco era tan de madrugada. Usted se fue sin acabar el concierto, pero bueno, pero la culpa la tiene usted, don Andrés. Si usted dice, ya don Sebastián le hablará de las películas, pues yo ya, mi mente se va al pasado. Y si luego además usted encima me deja los micrófonos abiertos como la semana pasada y saca ahí, ya está, tío, entonces ya don Sebastián tiene que decir cosas.
Claro, dígale,
bueno,
don Sebastián.
Olvidamos el pasado y vamos al presente. Don Andrés, ¿qué me quería usted preguntar?
Pues mire, el presente que nos han traído es, por un lado, que parece que mejora algo la calidad del aire en Huelva. Nos hemos centrado solo en el aire, nos hemos querido preguntar por otras cuestiones.
Por lo menos ya celulosa puede volver, que por lo visto celulosa se fue, porque decían que había mucha contaminación en Huelva y tenían mucho miedo los inversores, según el presidente, los empresarios onubenses. Pues ya entonces las empresas de Huelva se quedan porque ya el aire es estupendo. Esa ha sido una buena noticia que nos han dado el tipo este, ¿no? Yo de todas formas no me fío, porque cuando algo apesta es que está mal. ¿Sabe usted, don Andrés?
Sí, además, lo curioso ha sido que los paneles electrónicos estos que aparecen de vez en cuando encendidos, hoy no estaban encendidos. A la hora del Congreso hay una foto que delata que no funcionaba el sistema de información pública.
Usted tiene un pollo metido en la nevera, lo saca y huele, es que está mal, ¿verdad?
Eso es...
El olor
es de primero.
Entonces eso es así. Pero bueno, bueno, que habéis oído buena noticia, bueno, la semana pasada lo diste uno, una que el aire de Huelva está limpio, una patena, y la otra que habéis dado, es una cosa maravillosa. Y luego lo del Greenpeace, don Andrés, que el triste ha dicho lo del Greenpeace, hoy está un poquito más alegre el triste, las cosas como son, que la culpa la tiene también el cine, don Andrés.
También, lo de
sí, porque los patrulleros estuvieron la película esa del niño y dijo, nosotros vamos a repetir como exactamente igual que en la película, ¿qué va a pasar? Que van a decir que lo de la policía es mentira, ahora, pues para adelante que vamos.
Si es que el cine este de grandes aventuras nos está haciendo mucho daño, ¿eh?
Exactamente, exactamente. Y ya me he dado cuenta lo que le pasa a Rajoy, don Andrés.
Pues...
que se quitó los piojos con el lindano ese. Porque yo cada vez que lo escucho me pasa todo lo que ha dicho don Gonzalo, ¿eh? O sea, a mí me entra hepatitis, me entra cagalera, me entra diarrea, me entra de todo cada vez que lo escucho. Y digo, pues este hombre tiene que tener el lindano ese. Ese hombre tuvo que tener piojos cuando joven.
Desde luego, porque don Sebastián...
la cabeza eso y se la ha quedado.
El señor presidente habla poco, cada vez que habla no arregla nada y sube el pan, pero es que cada vez ya genera menos expectación que vaya a hablar o no. Es como un ser que está deambulando por ahí.
Algo que
alrededor de los problemas, y a mí me asusta este vacío de referencias que tenemos por todos sitios.
En fin, ¿qué le vamos a hacer, Andrés?
Bueno, Sebastián, pues nada, si va
no
al cine este puesto, año, que tenga suerte.
De Podemos, ¿no?
¿Eh? Hoy no ha dicho nada. Podemos, que está, por cierto, hasta en la sopa, ¿eh?
Sí.
No
digo usted nada, don Andrés, que lo dice, como digo yo todo. Venga, don Andrés.
Bueno, hasta luego.
¿Y a dónde me va a llevar usted al cine? ¿Me va a llevar alguna película este año?
Pues bueno, parece que hay por ahí una quedada para el jueves. A ver qué es lo que nos... qué sorpresa nos depara la cartelera, porque...
vamos a ver que nos toca a la vez, don Andrés. Lo mismo nos toca ver crecer una flor durante 2 horas.
Bueno, hasta luego, don Sebastián.
Hasta luego.
Na 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 na.